La matanza de civiles, como la que ocurrió hoy en el pueblo de Aurora, al sureste de Denver, en Colorado, Estados Unidos, ya se está transformando en un crimen típicamente norteamericano. No es que no suceda en otras partes del mundo, pero en Estados Unidos está pasando con una frecuencia que ya lo convierte en un hecho relativamente normal, casi rutinario. Y la verdad que no puede ser nunca normal, ni menos rutinario, que un tipo saque varios tarros de gas lacrimógeno, dos pistolas, un rifle, todo esto en medio de un cine mientras se está dando una película y empiece a matar gente a diestra y siniestra. Algo está profundamente enfermo en esa persona, pero también en la sociedad que lo cobija. Los detalles de la matanza, la verdad que son horrorizantes, en parte por lo cotidiano que aparecen. Y algunos han bautizado esta matanza como la masacre de Batman. La película que se estaba estrenando era la última versión de Batman. Batman Asciende, esa es la traducción que se ha dado acá en nuestro país. Bueno, se estrena esta película, se sabe que va a ser muy exitosa, por lo tanto cientos de personas llegan a verla. Se estaba estrenando en tres salas de un complejo cinematográfico. Algunas de las personas llegaban disfrazadas, como suele ocurrir muchas veces en este tipo de ocasiones, disfrazados de sus personajes favoritos. La película llevaba más o menos media hora, 20 minutos, media hora, y ahí se produce el hecho. Un tipo lanza estos tarros de gas lacrimógeno e inicia su ataque. Fíjense que incluso algunos asistentes creían que se trataba de una especie de puesta en escena, que formaba parte del espectáculo. Por supuesto que hoy día todos nos acordamos de la escuela de Columbine, de esa matanza, ¿no es cierto? Eso también queda además en Colorado. Ahí murieron 14 personas, hoy murieron 12. Esto ocurrió en Columbine en el año 1990 y los atacantes eran alumnos del propio establecimiento. Y por supuesto que nos acordamos además del documental de Michael Moore, Bowling for Columbine, donde él entrega de manera, creo yo, bastante convincente su propia tesis acerca de estos altísimos niveles de violencia en Estados Unidos y este tipo específico de ataque. La masiva presencia de armas de fuego en manos de civiles. Estados Unidos es el país con el mayor número de armas en manos civiles en todo el mundo. El que lo sigue es Yemen, pero tiene apenas la mitad de la proporción que existe en Estados Unidos. Hoy, en promedio, hay un arma por cada tres hogares. Una de cada tres casas tiene por lo menos un arma. Y es muy común que en esos hogares haya más de un arma. Este hombre, por ejemplo, tenía dos pistolas, tenía un rifle y tenía otras armas, además, y municiones en su casa, además de explosivos. Bueno, desde el año 1980, 44 estados han aprobado leyes que permiten no solo la tenencia, sino que también el porte de armas de fuego. Esto significa que las personas pueden sacar las armas fuera de su hogar y utilizarlas incluso para su defensa personal. Existe un tipo de ley, un tipo de regulación que se denomina Stand Your Ground, donde las personas pueden proteger, digamos, el terreno, pueden proteger su casa, su hogar, o, en el caso de algunos estados, cualquier lugar donde ellos tengan derecho a estar. Es decir, pueden realizar, bajo el argumento de la defensa personal, este tipo de ataque. Pero lo básico es que pueden portar armas. Bueno, ya cinco estados tenían leyes así antes del año 80, y actualmente hay solamente un estado, Illinois, donde portar armas sigue estando completamente prohibido. El marco protector para todas estas regulaciones es la famosa segunda enmienda, que impide al gobierno federal infringir el, comillas, derecho de las personas a tener y portar armas. Hoy el presidente Barack Obama hizo un alto en su campaña, él estaba en Florida, esto es su campaña para la reelección, y envió un saludo a los familiares de las víctimas y pidió también un minuto de silencio por los fallecidos. Dijo que no era el día para hacer política, pero ese día tiene que llegar mañana, sin ninguna duda. Obama ha intentado, hasta ahora sin éxito, limitar las generosas leyes que regulan el problema de las armas en manos de civiles en Estados Unidos. Hoy día, un desquiciado, James Holmes, de 24 años, sin antecedentes criminales, le ha dado nuevos argumentos. Un detalle anecdótico para terminar. Esta mañana, buscando información en el diario Denver Post, en la parte superior de la noticia sobre esta matanza, había un aviso publicitario. Invitaba a una feria de armamento que se va a realizar mañana, ahí en las cercanías de Denver, en Colorado. El horario es muy conveniente para toda la familia, de 8 a 4 de la tarde. Comienza Aire Fresco.
Es hora de despejar la atmósfera y refrescar las ideas. Aquí comienza Aire Fresco. Historias, música y opinión con Polo Ramírez. Auspicio de En BBVA, ahora eliges el número de tu cuenta corriente. AirLife, ingeniería en purificación ambiental. Calefactor BioSmart de Caltemp, calor que hace bien. Y gran venta aniversario Nissan. Aire Fresco. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en duna.cl, nuestro teléfono es el 571-7050 y nos pueden encontrar, por supuesto, en Twitter, arroba Radio Duna. Esta tarde estaremos hablando de actualidad. No solo de actualidad política, sino que actualidad chilena en términos mucho más globales. Intentaremos explicar lo que está pasando aquí en nuestro país después de un 2011 tremendamente activo, donde miles y miles de personas, cientos de miles de personas salieron a las calles a manifestarse, sobre todo en materia educacional. Y un 2012 que ha resultado un poquito distinto. Vamos a estar con Alberto Mayol, sociólogo, uno de los hombres a los que más se ha acudido en el último tiempo para explicar lo que está pasando en nuestro país. Él es el autor de El derrumbe del modelo y también publicó recientemente No al lucro. Son sus dos libros y también hay una conferencia de él en ENADE que ha sido tremendamente citada, comentada y mostrada además a través de las redes sociales y de internet. Hablaremos, bueno, de varios otros temas. Vamos a hablar del tema de la pobreza. Se entregó una encuesta a CACEN, se temía que la encuesta iba a traer muy malas noticias. Finalmente las noticias fueron más bien positivas porque hay una reducción, una baja en los niveles de pobreza en el país, alrededor del 14%. Estaremos con Benito Baranda, presidente de América Solidaria, un hombre que conoce el problema de la pobreza aquí en Chile y también en el resto del continente. Y comenzamos, como siempre, con música. Escuchamos a Kim Carnes, quien está de cumpleaños hoy día, cumple 67 años y nos canta Betty Davis Eyes.
Chip tea.
Escuchamos Betty Davis Eyes con Kim Carnes, a quien le mandamos nuestro saludo de cumpleaños, 67 años. Me acuerdo que era bastante más joven cuando salió esta canción. Ya les había anunciado, íbamos a estar conversando con el sociólogo Alberto Mayol, está ya aquí instalado en nuestro estudio. Muchas gracias, Alberto, por acompañarnos esta tarde aquí en Radio Duna.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El año pasado, Alberto, tuvimos un año de muchísima efervescencia, de una gran movilización social centrada básicamente en el tema de la educación, pese a que hubo manifestaciones o intentos en realidad de manifestaciones de llevar un poco esta movilización hacia otros lados. Sí. Pero el gran tema fue, sin duda, la educación. Pero había otros elementos que de alguna forma dan cuenta de este malestar de los que muchos han hablado y del cual tú también hablas en El derrumbe del modelo y en tu segundo libro, No al lucro. Partamos con lo primero, con el derrumbe del modelo. Sí. ¿Qué pasó con este Chile que para todos, o casi todos, digamos, parecía tan bien aspectado, que iba tan bien, que iba como avión en realidad, hacia el desarrollo, que había pasado ya a tener a estas alturas alrededor de $15,000 per cápita de producto, y que eso significaba en realidad que estábamos ahí a puertas del desarrollo? ¿Qué pasó? Sí.
Mira, pasó algo que no es raro que pase, ¿eh? La historia que cuando los países andan bien, se produce una... Bueno, y cuando las familias andan bien, uno deja como oculta los fenómenos que están ahí molestando, corroyendo un poco. Y nos pasó que teníamos una economía que se relacionaba muy bien consigo misma, pero que se relacionaba objetivamente muy mal con la sociedad. Es decir, cuando uno ve cómo el modelo económico se relacionaba con la generación de prestaciones sociales a partir de un modelo privado, por ejemplo, teníamos un sistema de pensiones que al 55% de los chilenos no le otorga la pensión mínima de 80,000 pesos. Ya teníamos un sistema de salud que estaba básicamente diseñado para atender a gente sana, o sea, los hombres en edad de trabajo entre 30 y 45 años, digamos, ahí se concentra, pero en los otros lugares no se concentra. Teníamos un sistema educacional que estaba generando cobertura, pero resulta que a mí me resulta muy discutible la noción de cobertura cuando el bien a entregar, que es la educación, ya no se está entregando. O sea, tú tienes un sistema lleno de cables en toda la ciudad, pero no tienes electricidad, yo no hablaría de cobertura. Entonces había un problema de que tenías colegios, establecimientos, pero no tenías el bien público a generar, que es la educación. Por tanto, había incorporación al desarrollo bastante escasa. La mayor parte de los grupos que concentraban la riqueza se concentraban en el 3% de la población más rica. Entonces, objetivamente, habían varios datos complicados. Pero eso no es suficiente para hablar de un derrumbe del modelo, porque si lo habíamos aceptado durante mucho tiempo, podíamos seguir aceptándolo. No hay ningún problema. El punto es que la legitimidad, además, de ese orden se acaba el 2011. Porque si tú te levantabas todos los días con la sensación de que algo no andaba muy bien, pero no sabías verbalizarlo, no tienes nada que reclamar, porque no sabes decir dónde está el problema. Pero los estudiantes, cuando plantean el tema en la educación y de pronto ese tema empieza a inundar otras áreas y se empieza a discutir y se empieza a ver cuáles son los problemas de este modelo, y de pronto aparece el tema, el caso de la Polar, justo en la mitad del movimiento estudiantil en junio, ¿ya? Y eso vincula la noción de lucro, ¿ya? Desde lo de que decían los estudiantes de las universidades privadas, con el lucro del cual la ciudadanía se sentía víctima de muchas empresas, se dan cuenta que hay una misma realidad que unifica todo esto, y ahí pierde legitimidad este orden, y a mi juicio es por eso que hoy día estamos viviendo un proceso de derrumbe de este modelo, y un proceso en el cual, que yo lo llamo esta época de transformación, que yo lo llamo una época de no al lucro, digamos, que es el momento en el cual decimos, a ver, no, yo no voy a estar dispuesto más al abuso de poder económico.
Estamos conversando con el sociólogo Alberto Mayol. Alberto, esto quiere decir, se puede leer, digamos, como un fracaso de la economía de mercado, de la economía que se comenzó a construir en el régimen militar y que la verdad que se fue profundizando y tal vez perfeccionando en sus propios mecanismos durante los años de la concertación. ¿Es la economía de mercado la que se derrumba o va más allá de eso?
Va más acá y va más allá. Mira, ¿va más acá en qué sentido? Yo no puedo garantizar que esto sea una crisis de la economía de mercado, porque en rigor, si la economía de mercado, lo que dice la teoría de la economía de mercado, en Chile no se cumple. En Chile no hay mercados competitivos, tenemos mercados oligopólicos, ya muy pocos actores controlan, digamos, esto. Hay integración vertical, o sea, uno va a Transbank y son los mismos bancos los que tienen el servicio de Transbank. Hay muchas empresas que están vinculadas entre sí, por tanto, controlan los mercados. Y en ese sentido, la teoría del libre mercado dice que eso no debe acontecer. Ahora, hay otras teorías que dicen que en general tiende a acontecer cuando uno genera libre mercado estas lógicas oligopólicas, por tanto en ese sentido sería algo más estructural. Lo que sí, a mi juicio, es muy evidente es que el modelo que construimos en Chile, de una sociedad exportadora de materias primas, un sistema tributario que grava el consumo pero no la inversión, ¿ya? Un sistema oligopólico, un sistema político bastante concentrado en pocos grupos también, una oligarquía chiquitita que controlaba un proceso de transición política hacia la democracia que nunca terminó, nunca tuvo un hito, un modelo de medios de comunicación bastante también concentrado. Bueno, si uno mira todo ese escenario de concentración de poder, a mi juicio, es el que se acaba, ¿ya? Y eso es el modelo chileno, en el fondo, ¿ya? Ahora, si eso implica una transformación más radical, ¿ya? Puede ser, pero hay que investigar mucho más para saber si efectivamente aquí hay un cuestionamiento, esto significa un cuestionamiento al capitalismo en su totalidad o no, digamos. Eso yo no estoy en condiciones de señalarlo. Mi investigación revela lo que acontece en Chile.
Ahora, estamos conversando con Alberto Mayol, sociólogo, Alberto Mayol, sociólogo, autor del libro No al lucro y también El derrumbe del modelo. En esta presentación que yo mencionaba, Alberto, que tú hiciste en ENADE, se incluye también una cierta perspectiva hacia el 2012, es decir, hacia lo que debiera estar ocurriendo ahora. Y hay un par de cosas que son interesantes, porque la verdad es que han ido ocurriendo y ya se estaban viendo a partir de principios de año. Uno, el desprestigio, en el caso de la educación, el desprestigio de la educación estatal. Que la verdad es que si uno mira los medios de comunicación se encuentra con habitualmente con noticias que nos indican, nos hablan de sus indicadores, nos hablan de su transparencia, nos hablan de la cantidad de alumnos que han perdido, etcétera. Y por otro lado, el desprestigio de los actores sociales del 2011, especialmente en el movimiento estudiantil.
Claro.
Las dos cosas efectivamente se han dado. ¿Qué es lo que explica? No sé si están esos factores y hay otros factores que explican esta especie de, de tranquilidad aparente, de armisticio que ha habido durante el 2012.
Mira, a mi juicio, en realidad, a mi juicio yo la acerté un poco, pero me equivoqué también, en el sentido de que esto ha ido más rápido de lo que yo pensaba en términos de transformación, ¿ya? Yo pensaba que el 2012 iba a ser un año de un poquito volver atrás, por una cuestión muy obvia. O sea, una transformación como la del 2011, si uno lo calculase así en cuántos años uno esperaba que todas estas discusiones se hicieran en Chile, el 2011 te planteó discusiones de, no voy a exagerar, 10 años, ¿ya? En 6 meses se te concentraron 10 años de historia. Tú mirabas los datos del 2007 y te decían, los modelos matemáticos decían, vamos a discutir temas de ley de matrimonio homosexual en 20 años. Lo vamos a discutir en serio, ¿no? Se está discutiendo. Entonces, empiezan a aparecer temas, la reforma tributaria no aparecía por ningún lado, aparece. O sea, de verdad fue una transformación muy grande. Entonces, lo normal después de eso es cuando aparece la incertidumbre, todos los seres humanos, de pronto decimos, no, a ver, esta transformación a mí me parece muy interesante, me da mucha ilusión, pero también me produce agobio porque yo quiero vivir en un mundo con más certeza. Y uno se devuelve un poquito.
Que yo creo, perdón, Alberto, yo creo que eso fue muy característico de la reacción que tuvimos los mayores de 40.
Claro.
Los que vivimos y tenemos el recuerdo del régimen militar, el recuerdo de las dificultades iniciales de la transición.
Exacto.
Los que en ese entonces teníamos 20 y tantos años. La verdad que esta turbulencia nos encontró mal parados,
claro,
o tal vez demasiado bien parados, demasiado cómodos,
claro,
como para poder resistirla.
Claro, lo que pasa es que además hay que encontrarse con datos. Por ejemplo, en el 2011 hay datos de salud de la sociedad chilena que mejoran. O sea, por ejemplo, cuestiones que siempre habían ido a la baja, como la productividad de los trabajadores en Chile, sube el 2011. Cuestiones que siempre habían ido a la baja, como los puntajes de los colegios municipales, suben el 2011. cuestiones que siempre ha venido a la baja, como los matrimonios en la sociedad chilena, suben en el 2011. Entonces uno dice, ah, pero hay datos que uno, aquí no hay revuelta en el sentido estricto, sino que hay también un proceso de sanación. Hay datos en positivo. Sin embargo, uno dice, pero tanta transformación es complicada. Entonces uno tiende a volver atrás. Esto es como cuando uno se va a separar y dice, no, sabes que en realidad cambiarme, buscar de nuevo una realidad nueva, o sea, empezar todo de nuevo, yo igual tengo aquí una relación, ya voy a tratar de defenderla. Y uno vuelve. Pero ya uno ya anda mal, pues, anda así como cualquier cosa salta. Entonces lo más probable es que estemos en un proceso que es normal de decir, ya que tengamos un poco todo esto, pero a la primera de cambio, o a la segunda, cuando vengan temas que molestan mucho, ¿ya? Errores como el de la Cámara de Diputados de ayer, digamos, esas pérdidas de legitimidad brutales, digamos, de pronto tú dices, ya, ¿sabes qué? Basta con esto, porque esto no puede seguir así. Entonces, se está jugando hoy día con fuego, hoy día estamos en un escenario de transformación, ¿ya? Y a mi juicio es cuestión de tiempo, esto se puede demorar un poco más, un poco menos, depende cuántos muros tú le pongas. Hay un gran problema para quienes ponen los muros. Cuando tú le pones más muros, y el flujo de esta energía que viene muy fuerte, los bote, bota más cosas. Porque el muro viene con objetos, entonces uno termina botando más cosas. Entonces lo interesante es hoy día, si acaso hay que hacer transformaciones ahora, que a mi juicio es lo más pertinente, o si vamos a seguir tratando de que esta cuestión no inunde.
Estamos conversando con el sociólogo Alberto Mayol. Alberto, ¿quién hace esas transformaciones? ¿Quién toma las banderas en este momento? Porque una cosa es la expresión de la ciudadanía a través de manifestaciones callejeras, que algunas contienen bastante violencia además, sí. O sea, hay otro factor que también creo que hay que considerar, pero es distinto legislar, sí. Es distinto hacer cumplir las leyes, sí. Es distinto finalmente gobernar. Alguien tiene que hacerlo. ¿Quién se puede constituir, digamos, mira, como esta nueva institución, este nuevo poder?
Mira, fíjate que ahí el problema que hay es lo siguiente. Las sociedades son muy sanas cuando tienen lo social y lo político lo más junto posible. ¿Ya? Cuando se distancia lo social de lo político es muy difícil hacer esos puntos de encuentro. Los estudiantes hicieron varios esfuerzos de vincular lo social y lo político. Los estudiantes del año pasado incluso no les convenía desde el punto de vista de la legitimidad, pero ellos hicieron propuestas como con FECH de reformas educacionales, llegaron con documentos. No les convenía porque obviamente cuando uno se transforma en gobierno inmediatamente permite que los demás sean oposición tuya y te digan, mira lo que escribiste aquí, esto no puede ser y qué sé yo, es absurdo, qué sé yo. Entonces,
claro, en ese sentido la pancarta
es mejor.
Aguanta mucho más.
Aguanta, digamos, más, pero ellos hicieron un documento que si tú comparas los documentos que le entregaba el gobierno a los estudiantes y los de los estudiantes al gobierno, los documentos de los estudiantes tenían 200 páginas, estaban bien trabajados, qué sé yo, y los PowerPoint que le entregaba el gobierno a los estudiantes, que era eso, lo mismo que entregaban a prensa, ¿ya? Eran titulares, donde no sabías efectivamente ni siquiera que había letras chicas, es que no había otra letra. Entonces, tú dices, aquí hubo un esfuerzo importante por empezar a gobernar desde abajo. Hoy día, a mi juicio, el sistema de representación política no está a la altura de poder hacer las transformaciones y probablemente lo que va a ocurrir es que a nivel local la ciudadanía empiece a organizarse y a generar cambios en su zona. ¿Ya? Es lo más probable y es lo más fértil hoy día. Decir, mira, ¿sabes qué? No puedo cambiar la educación, pero puedo cambiar el colegio que está aquí al lado. Sí, pero mis hijos no van ahí. No importa. Yo tengo el derecho porque este colegio está en mi barrio. Y mis hijos deberían ir ahí. Eso sería lo normal. O sea, hoy día vemos en Santiago que sin los estudiantes no hay taco. Pero la razón es muy obvia. Si es que esos estudiantes nunca deberían tener que trasladarse a más allá de 10 cuadras de su casa. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se trasladan? Porque los colegios son un desastre. Y la gente tiene que ir muy lejos al colegio. Entonces, cuando tienes un sistema que funciona, no necesitas sistemas de transporte súper sofisticados, no necesitas sistemas eléctricos súper sofisticados porque la gente produce energía en su zona. O sea, ese es un poco el camino. El camino es la política de la sociedad.
Ahora, Alberto, estamos conversando con el sociólogo Alberto Mayol. Hay gente y hay dirigentes políticos que se han sumado a la marcha, que se han sumado al movimiento. Estoy pensando en Guido Girardi, por ejemplo, en el caso de los estudiantes. Pero estoy pensando también en otros. Por ejemplo, en el propio ministro de Educación, Harold Bayer, cuando se suma a la marcha de la igualdad en pro de los derechos de los homosexuales o en pro de, más bien del respeto y la tolerancia. A mí me choca cuando veo a los dirigentes políticos con cierto oportunismo sumarse a los gritos en la calle, porque lo que les corresponde a ellos es hacerse cargo del reclamo, no sumarse al reclamo, creo yo.
Sí, totalmente. O sea, cuando uno tiene un cargo de representación, ¿ya? Un cargo de representación supone necesariamente que yo tengo la capacidad para interpretar toda una voz, ¿ya? Y poder darle potencia. Por tanto, Lo primero, o sea, hay un derecho último a participar, es verdad, pero ese derecho a participar tiene que ir primero acompañado, o sea, tiene que ir primero elaborado desde la representación. Si uno ve un camino de representación histórico de esa, de esos líderes políticos en los cuales ellos promueven un vínculo con la ciudadanía y además al final de ese camino, ¿ya?, van a la marcha, está muy bien, ¿ya?, porque la marcha es un trabajo de participación en la cual es el 1.0 de la participación, después viene la organización local, después vienen otras fórmulas. Bueno, a mí me choca, sobre todo en el caso, bueno, en los dos casos, pero en el caso del ministro es mucho más grave desde el punto de vista de que él había declarado que la marcha no era el medio por los cuales los estudiantes debían trabajar en esta relación. Entonces, es bastante incongruente, ¿ya? Y respecto a los temas de violencia en las marchas, debemos considerar una cosa que es muy importante, y esto lo voy a decir, es súper impopular, pero es normal. O sea, es normal por dos razones. Primero, porque es normal a nivel internacional. Y segundo, porque en Chile se instauró un modelo a partir de la violencia. El aprendizaje que como sociedad tenemos es que la violencia es la que instaura modelos o la que derrumba modelos. Entonces tenemos que cambiar eso, y para cambiar eso tenemos que demostrar que a través, no a través de la violencia, pero lo que ha ocurrido en estos meses indica que cada vez que han habido marchas más violentas, cada vez que han acontecido más violencia, efectivamente la clase política reacciona más. Entonces ese es el error. En vez de abrir la puerta al principio, dicen, no, es que tenemos que conversar, pero no abren la puerta. Y ayer el portazo que se pegó en la Cámara de Diputados revela de que inmediatamente que los estudiantes fueron a los encuentros con los políticos el sábado, convocados por los políticos del centro izquierda, qué sé yo, fueron, se metieron ahí, estuvieron con ellos, y después viene un portazo en la misma semana. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el aprendizaje que estamos entregándole a la sociedad? Aquí hay una transformación que tiene que venir de la forma en que nos comportamos frente a los estímulos que tenemos.
Una última pregunta, Alberto. Estamos conversando con el sociólogo Alberto Mayor y muy corto. ¿Cómo podemos proyectar esto hacia las elecciones? No las elecciones municipales, que tienen sus dinámicas propias, pero sí a las elecciones del 2013.
Aquí va a ocurrir una ironía muy grande, ¿ya? La ironía es que el gran beneficiado en la corta de esta transformación del modelo es el gran defensor del modelo, que es la UDI. Por una razón muy sencilla. Los dos actores principales de la política chilena hoy día son los movimientos sociales, que la transformación, y la UDI, que es la conservación. Dentro del sistema político no hay nadie que tenga tan clara la carta. Y como la UDI es un tiene una oferta clara, conocida, obviamente concentra los votos de quienes quieran mantener este modelo, ¿ya? Pero todos los otros no saben qué hacer. Los votantes no saben qué hacer frente a erráticas conductas del resto del sistema político. Por tanto, y como no pueden votar por el movimiento social, ¿ya?, entonces lo que va a ocurrir es que va a haber una participación limitada, ¿ya?, una fuerte concentración en las votaciones de la derecha, ¿ya?, y todos van a salir diciendo, ven que no quieren cambio de modelo, qué sé yo, pero a los 5 meses de esa elección vamos a tener un tremendo problema, va a tener un tremendo problema quien salga elegido o elegida, porque vamos a enfrentarnos a una nueva impugnación, porque esa es la energía que recorre esta época, la impugnación a los poderosos.
Le queremos agradecer muchísimo al sociólogo Alberto Mayol y además invitarlos a la participación de Alberto en una obra de teatro.
Ah, sí, esta es una eso.
Es una nueva beta de esta creciente popularidad de este sociólogo. La obra se llama Sindicato.
Sí.
Ya han participado otras personas, como por ejemplo Ruth Solar, dirigente de las trabajadoras de Casa Particular, y algunas otras personalidades del mundo social. Esto es la hora Sindicato, entonces, hoy día viernes, sí, y también el día domingo 22 de julio en el Teatro Sidarte. Así que los dejamos invitados a eso también.
Sí, claro, es una obra contemporánea donde hay una participación además de siempre de algún invitado, donde se elabora el problema del trabajo en Chile.
Muchas gracias, Alberto, por esta visita. Que esté
muchas
muy bien.
Gracias por la invitación.
Bueno, queremos recordar un par de cosas. En espacios cerrados, respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Exige a Bioseguridad Ambiental AirLife, Ingeniería en Purificación Ambiental. Informes en www.airlife.cl. Hacemos una breve pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. En el mes aniversario Nissan, llévate tu Nissan hasta con un 16% de descuento, solo hasta el 31 de julio. Además, al comprar, participa por uno de los 15 viajes que tenemos para ti. Ven por tu Nissan. Sabemos que no todo es tan fácil, por eso BBVA crea Cuenta Simple, la única donde eliges el número de tu cuenta corriente. En BBVA es así de simple. ¿Y sabías tú que el tipo de calefacción que usas puede ser el mayor contaminante dentro de tu hogar? Por lo mismo, te invitamos a descubrir los nuevos calefactores eléctricos BioSmart de Caltemp. equipados con tecnología FAR infrared. Y es momento de que tú tengas uno en tu casa. Por eso Radio Duna te invita a ingresar a duna.cl y participar en el sorteo de un espectacular calefactor Biosmart. Calefactores Biosmart de Caltemp, calor que hace bien. ¿Se acuerdan ustedes de la película Slumdog Millionaire, no es cierto? Una película, de hecho, de Danny Boyle, dirigida por Danny Boyle, quien es el, digamos, lo hemos comentado acá, quien va a dirigir la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Bueno, después de que se hizo esa película y que fue, ganó un Oscar, Oscar la mejor película, y que fue, bueno, difundida por todas partes del mundo, la pobreza india, en este caso específico, en Bombay, ahora llamado Mumbai, la pobreza india se convirtió en una especie de lugar de peregrinación, o más bien de visita de tipo turística. Una de las cosas que más impacta cuando la gente va a la India es, por supuesto, el nivel de pobreza, porque no solo se manifiesta en una cosa visual, sino que también tiene que ver con los olores, con las sensaciones que uno tiene en esos lugares. La pobreza en la India es realmente, realmente extrema y muy masiva, muy amplia. Por lo tanto, es algo que impresiona a los turistas y que más bien tienden a hacerle el quite, ¿eh?, o a mirarlo muy desde lejos. Pero desde Slumdog Millionaire, la verdad que esto se convirtió en una especie de negocio turístico, ir a mirar cómo viven los pobres de la India. Y esto se ha ido extendiendo y está muy presente ahora, por ejemplo, en Delhi. Delhi, que tiene una zona que la llamada Nueva Delhi, digamos, que es donde está el Palacio de Gobierno, donde están una serie de... Bueno, ahí están además todas las embajadas, una serie de museos, etcétera, atracciones turísticas también. Y están los barrios que son bastante más pobres. Está Old Delhi, por supuesto, y están otros barrios tremendamente pobres. Y existe un proyecto encabezado por un hombre que se llama Yoga Shiva. Él se autodenomina un profesional del entretenimiento. Y de la mano de una ONG norteamericana que se llama Proporcionando Educación a Todos, ha dado pie a esta iniciativa, ha dado inicio a esta iniciativa que tiene objetivos benéficos, pero también empresariales. Dice Yoga Shiva, que hasta hace poco estaba especializado en organizar matrimonios, fiestas, banquetes, conciertos, etcétera. Dice que el objetivo es que una parte de las ganancias se inviertan en mejorar la vida en estas poblaciones, en los llamados slums, construyendo, por ejemplo, escuelas. Dice que la idea se la dieron algunos empleados de su empresa de entretenimiento, que viven justamente en una de estas, ni siquiera se pueden llamar poblaciones, son realmente... ¿cómo denominarlo? Son ni siquiera campamento, ¿eh? En algunos casos tiene un carácter un poquito como de campamento, pero la verdad que es pobreza, podríamos decir pobreza absoluta. Dice Shiva que desde enero, cuando se inició el programa de visita, dice que hemos traído a unos 30 o 40 turistas al mes. Son sobre todo norteamericanos, holandeses, alemanes, franceses e israelíes. ¿Y quién lo movía a ello? Bueno, saber cómo se vivía justamente en estos barrios marginales y barrios de extrema pobreza en la India. Dice que entre sus clientes hay algunos que están en hoteles de lujo. La India tiene esos contrastes absolutos entre los hoteles más lujosos que uno se puede imaginar y la pobreza más absoluta, como decía. Hoteles de 5 estrellas que cuestan 600, $700 por noche. Pero dice Yoga Shiva, que estos turistas no quieren irse sin ver con sus propios ojos lo que han visto en televisión. Una de las cosas, eso sí, que llama mucho la atención es que para ser parte de este negocio turístico hace falta realmente muy poco. Apenas $6 es lo que cuesta la visita. Oye, hay... esta canción me gusta Mumford & Sons. Y están las distintas bandas, están de alguna forma creando sus propios festivales. Se juntan y crean distintas actuaciones, juntándose con algunos otros artistas. No son estos grandes festivales como Lollapalooza, como Coachella y otros, sino que han llamado los mini Coachellas. Hay un número importante de estos festivales en California, por ejemplo, en Tennessee, donde participan además artistas tremendamente diversos. Uno de ellos, por ejemplo, ha juntado a Mumford & Sons con Metallica y con Jay-Z, entre otros. Escuchemos a los buenos de Mumford & Sons con Winter Winds.
London with lonely hearts. Oh, the warmth in your eyes swept me into your arms. Was it love or fear of the cold that led us through the night? For every kiss, your beauty trumped my doubt. And my hand told my God that I once loved was the same that sent me into your arms. Oh, and pestilence is won when you are lost and I am gone, and no hope, no hope will overcome. But if your stripes strikes at your sleep, remember spring swamp snow.
Escuchábamos la canción Winter Winds con Mumford & Sons. Estamos al teléfono con Benito Baranda, presidente de América Solidaria. Benito, bienvenido nuevamente aquí a Radio Una. ¿Cómo estás?
Hola, Polo. Muy bien. Pues muchas gracias. Preocupado nomás por la cifra ahora de la CACEN que nos acaban de entregar. Y bueno, es un tema que creo que tenemos que analizar. Ojalá de manera desideologizada.
Sí, a ver, tú dices preocupado por las cifras, pero la verdad es que se esperaban cifras bastante negativas, cifras realmente muy malas, y lo que se encuentra uno podría decir, bueno, la pobreza bajó de 15,1 al 14,4%, y también bajó la extrema pobreza del 3,7 al 2,8%. ¿Por qué dices tú, Benito, que esto es una noticia que preocupa?
Porque hemos tenido más o menos un promedio de crecimiento del 6%. Hemos metido aproximadamente el año pasado unos 50 mil millones de pesos en bonos y en transferencias monetarias como nunca antes en la historia de Chile. Nunca habíamos colocado tanto dinero en transferencias monetarias directas a personas en situación de pobreza. Y además, según las cifras, generamos 700 mil nuevos empleos durante el año, desde finales o mediados del 2010 hasta el 2011. Y la pobreza, para ser bien sinceros, no ha bajado. Lo que bajó fue la extrema pobreza. La pobreza se mantuvo en 11.6, la pobreza en el año 2009 era 11.4, y la extrema pobreza era 3.7 en el 2009 y bajó al 2.8.
O sea, la baja es una baja total, digamos, pobreza, claro, más extrema pobreza.
Exactamente. Uh-huh. Y en la extrema pobreza, lo más probable es que el impacto mayor lo tienen los bonos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno analiza rápidamente en este escenario, que es un escenario extremadamente positivo. No existe ningún periodo en los últimos gobiernos, en los últimos años, en las últimas décadas, donde tú hayas creado 700.000 empleos, crecido, ¿no es cierto?, al 6%. Además, que esto es lo más novedoso, ¿no es cierto?, habla inyectado a las familias en situación de pobreza más de 50.000 millones de pesos de manera directa, transferencia directa, no a través de políticas sociales. Ni siquiera en el experimento socialista del 70-73 le inyectamos tanto dinero a las familias más pobres. Le inyectamos oportunidades, pero no tanto dinero. Y además, ¿no es cierto?, con todas las otras políticas que aumentaron sus recursos. Hay que recordar que tenemos política en educación, salud, vivienda y, por ejemplo, la alimentación escolar, más de 2 millones de estudiantes que están en la alimentación escolar. Por eso a mí me preocupa. Yo había señalado siempre en las conferencias que había dado, salvo las últimas que me tocó dar, que íbamos a tener cifras cercanas a casi un dígito, porque esperaba que luego de todas estas medidas tomadas el año pasado, esto impactara fuertemente a las familias más pobres. Pero no fue así. Entonces, aquí cabe una reflexión bastante más profunda.
Estamos comenzando y con... Perdón, Benito, si estamos...
Sí, es lo que yo he señalado, Polo, que al final tenemos que cuidar mucho el tema de los bonos. Las transferencias monetarias nos pueden hipotecar gran parte de la política social futura, porque pueden hacer que las personas en situación de pobreza tengan menor interés de insertarse laboralmente en la comunidad, de hacer esfuerzos por salir de su condición.
Estamos conversando con Benito Baranda, presidente de América Solidaria. Estamos comentando las cifras entregadas hoy día por el gobierno en los resultados de la encuesta CACEN 2011, que muestran una reducción del total de pobreza, más extrema pobreza, del 15,1 al 14,4%. Con lo que tú dices, Benito, tú hablas del aumento en el empleo, 700.000 empleos nuevos, las transferencias monetarias que han sido históricas absolutamente, y también otra serie de políticas sociales con las cuales uno esperaba como tú dices, que la pobreza bajara. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿No se está apuntando a donde se debe? Porque hay aumento de empleo, hay crecimiento económico, claro, y también hay mayor gasto social. ¿Qué pasa entonces?
Bueno, yo planteo que en el caso del empleo, por ejemplo, tú tienes que procurar que ese empleo sea efectivamente un empleo que permita a las personas salir de la pobreza. Y lo hemos conversado los dos, yo he señalado muchas veces que más vale bajar los tributos para personas que pagan salarios bajos, para que esas empresas medianas y pequeñas que pagan salario bajo logren pagar un salario que le permita salir a la persona de la pobreza y no requiera después las transferencias monetarias del Estado para salir de esa condición. En el crecimiento no basta con el crecimiento, si ese crecimiento no es repartido a las personas que te ayudan a generar el crecimiento, que son tus trabajadores, tus empleados, difícilmente eso va a repercutir, ¿no es cierto?, en una baja persistente de la pobreza. Los bonos también, si los bonos no activan a la persona, si no permiten que la persona se integre socialmente, si de repente destinamos, ¿no es cierto?, 1.000, 2.000, 5.000 millones a entregar un bono de invierno, un bono sorpresa, un bono de alimento, cuando los alimentos habían subido y después bajaron, tú dices, ¿valdrá la pena? ¿Será plata que efectivamente modifique la realidad y la condición social de las personas? Y a veces nos cuesta mucho hacernos esas preguntas porque de uno u otro bando ideológico tendemos, ¿no es cierto?, a banderizarnos y a decir, no, está mal hecha la política, está bien hecha. Nosotros, desde la Fundación para la Superación de la Pobreza, hace muchos años planteamos reorientar las políticas sociales. Y eso implicaba un esfuerzo mucho mayor en educación que el modesto esfuerzo que estamos haciendo ahora. Y ese modesto esfuerzo que estamos haciendo ahora, claro, va a repercutir, va a dar beneficio, pero no va a ser lo contundente que podría haber sido si lo hubiésemos hecho hace mucho tiempo atrás o si hubiésemos hecho un esfuerzo mucho más grande ahora. Entonces, eso hay que observarlo con mayor profundidad, porque hay que tener mucho cuidado cuando tú inyectas tantos recursos y no logras revertir una condición de las personas, una condición de vida de las personas. Tienes que reflexionar si las medidas que has tomado efectivamente permiten que esas personas se hayan integrado a la sociedad. Y yo creo que hoy día, si uno quiere ser bien honesto, nos ha costado mucho integrar a estas personas en este carro del desarrollo. Hemos crecido, Polo, al 6%, o sea, no hemos estado en un escenario de crecimiento del 2%.
Claro, esa situación sería bastante difícil. Estamos conversando con Benito Baranda, presidente de América Solidaria. Entonces, si crecemos a un 6%, si aumentan las transferencias, si hay muchísimo más empleo, y la pobreza sigue exactamente igual o prácticamente igual, ¿dónde se está yendo los beneficios de ese crecimiento, los beneficios de esos nuevos empleos? ¿Estamos aumentando entonces la brecha de desigualdad? ¿Es ese el efecto que se produce?
Bueno, yo creo que una de las conclusiones, seguramente porque el coeficiente Gini al parecer se mantuvo casi igual o varió muy poquito, es que no hemos tenido avance en desigualdad. Entonces quiere decir que el empleo que hemos generado ha sido con muy bajo salario. Y hay que recordar que parte de las personas que viven hoy día en pobreza, de los que trabajan, 7 de cada 10, ¿no es cierto?, recibe una remuneración, está contratado, pero sigue viviendo en pobreza. Entonces esa reflexión yo creo que hay que hacerla, y por eso
claro,
yo
insisto tener una pega, en los salarios. Claro, tener una pega estable, con claro. un sueldo y seguir en situación de pobreza, de alguna forma eso es lo que ya debiera estar superándose por lo menos. Y,
claro.
y eso tiene mucho que ver también con la discusión que se dio recién en torno al salario mínimo.
Exactamente, porque yo entiendo lo que dice el ministro de Hacienda y por supuesto los economistas, que tú puedes generar mayor desempleo si presionas a las empresas para que paguen un salario mayor, o puedes generar empleo negro. Entonces yo digo, okay, entonces veamos qué empresas hoy día están pagando el salario mínimo, cuáles son las pymes o las mipymes, las pequeñas y medianas que no logran, ¿no es cierto?, pagar eso, y veamos si podemos hacer una reforma tributaria que les favorezca a ellos, pagando menos tributos, manteniendo, ¿no es cierto?, el empleo y aumentando los salarios, sin la necesidad de que nosotros tengamos que sacar impuestos, que después los tenemos que devolver a través de la política social a las mismas personas que ellos contratan para poder, ¿no es cierto?, aumentarles el ingreso, lo que, desde el punto de vista técnico, es una locura, porque lo que tú estás haciendo con eso, sacando el dinero, pasándolo por el sedazo del Estado y devolviéndoselo a la misma gente que tenías contratada. Y lo segundo, Polo, yo creo que si no hacemos una reforma profunda del tema escolar, lo que implica contar con mayores recursos del Estado para poder pagar una subvención mucho mayor que la que estamos pagando hoy día, yo creo que nos va a costar muchísimo en una década o en dos décadas poder revertir esta condición de desigualdad en la cual nos hemos visto enfrascados desde hace mucho tiempo, hace muchas décadas en Chile. Y esa gran reforma implica, por supuesto, muchos aspectos técnicos, pero yo creo que una de las cosas que implica es que tú tienes que dotar a esa educación de mayor cantidad de recursos. Y yo creo que, como lo han demostrado algunos estudios de la misma Universidad Católica o los economistas de la Universidad Católica, por lo menos el doble o el triple de la subvención que estás pagando hoy día.
Eso en términos de la subvención escolar. Tú dices, el esfuerzo tiene que estar puesto ahí en los primeros tramos de la educación.
Por supuesto, el ministro lo ha hablado con harta fuerza en el último tiempo y ha dicho que hay que estar muy metido en ese periodo de la educación escolar, pero todo el arco de la educación, porque en la educación preescolar tenemos una buena cantidad de recursos involucrados, pero en todo el arco de la educación escolar deberíamos colocar mayor cantidad de recursos a los sectores más vulnerables, la clase media, porque si no va a ser muy difícil que esas personas puedan, por sus propios medios, con sus capacidades, revertir la desigualdad existente hoy día. A veces se corre con la tentación de que, como contamos con recursos, es preferible transferirle recursos a las personas. Pero eso es pan para hoy día y hambre para mañana, porque si tú transfieres recursos y no oportunidades igualitarias, al final esa persona no se va a desarrollar de una manera igualitaria con el que está al lado. Va a haber una diferencia que se puede sostener por muchas décadas.
Pese a que las cifras entonces muestran una leve baja de la pobreza, hay poco que celebrar en este minuto. Es la mirada de Benito Baranda, presidente de América Solidaria. Benito, te queremos agradecer muchísimo esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes. Que les vaya bien. Por los chavos. Adiós.
Agradecemos entonces a Benito Baranda y terminamos así el programa. Probablemente se va a seguir conversando sobre este tema y va a ser también estas mismas cifras, estos números van a ser utilizados en la campaña municipal, van a ser utilizados en la campaña electoral del 2013. Bueno, así es la cosa. Ya nos vamos, viene Notables con Bárbara Espejo y conocemos el último capítulo de la historia de Amy Winehouse, Muerte de Camden. Después ven a todo, nos pasa lo mismo más tarde, Terapia Chilensis, esto a las 20 horas con Héctor Soto y Andrés Benítez, y a las 20:30 horas edición limitada de una retro con Andrés Valdivia, sí, no Andrés Benítez, Andrés Valdivia. 20:30 horas entonces, Terapia Chilensis, Héctor Soto, Andrés Valdivia, ahí sí. Y a las 20:30 horas edición limitada de una retro con Juan Manuel Astorga, y nosotros nos vemos el día lunes a las 6 de la tarde para un poquito más de aire fresco en Radio Duna. Que estén bien, chao.